Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan, y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Episodio con mucha nostalgia.
Excelente.
Un poco light, ¿no? Comparado con el otro que fue
bueno,
de culto.
Bueno, para hacer un lindo cambio.
Seguimos acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Y Formula Groups Instagram, marketing digital para emprendedores.
Música retro.
Banda retro de hoy.
¡Ava! Una banda generación baby boomer, ¿no?
Sí.
Generalmente escuchada por nuestros padres, pero que siempre había algún disco de ABBA, ¿no? En la discografía que había en la casa.
En nuestra casa,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
De ahí era que todos conocíamos a ABBA de chicos.
Sí. Grupo de música pop sueco formado en Estocolmo, en 1972, practicando el sueco.
El nombre es el acrónimo formado por las letras de los primeros nombres de cada uno. ¿Cuáles eran?
Un palíndromo, como hablamos en el episodio anterior.
En el anterior. La primera.
Agneta Flaxcock.
La de pelo rubio. Sí.
Nacida en Jönköping, Suecia, en 1950, de familia de músicos, llegó a componer su primera canción con solo 5 años.
Comenzó su carrera solista a los 16 años. Con 22 representa a María Magdalena en la versión sueca de Jesucristo Superstar y contrajo matrimonio con Bill en 1971.
Sufre de pánico escénico por el acoso de los fans y casi nunca se le ve en público.
Otra vez, ¿no?
Sí.
A los suecos los acosan los fans, como ahí os veis en el episodio 5, ¿no? La primera vez.
Björn Ulvaeus, el casado con A.
El que no tenía barba en ese momento. Nace en Gotemburgo, Suecia, en 1945. A los 17 forma un grupo de jazz con los que siguió tocando hasta su época de ABBA.
Funda una empresa de informática con su hermano y es propietario junto con Per Gessle.
¿Te suena el de Roxette?
¿Sí? De la empresa Noteheads, que hace software de escritura musical. Fue el principal autor de las letras de ABBA.
La otra B.
Benny Andersson.
Este sí era el de barba en esta época. Nace en Estocolmo, Suecia, en 1946. Empieza tocando el acordeón y forma parte de The Hep Stars hasta 1969. Estos eran conocidos como los Beatles suecos.
Opa.
Tuvieron bastante éxito.
Se casa en 1978 con la otra A, la que no nombramos, que sería su segunda esposa, pero se divorcia en 1981 y ya van a entender por qué tanto casamiento.
Claro. Fue el principal autor de la música de la banda. Actualmente tiene una banda llamada Benny Andersson Orchestra. Y vamos con la última A.
Annifrid Lickstad,
conocida como Frida. Y por matrimonio, atendete este dato, Su Alteza Serenísima, la princesa Annifrid de Reus, condesa de Plauen. Oh, impresionante.
Nace en Ballangen, Noruega, en 1945. En 2002, The Guardian presentó un informe donde la incluye como uno de los 12.000 niños llamados los Tyskerbarnas, o bastardos de los alemanes.
Increíble. Ya que nacieron de la unión de soldados alemanes y mujeres nórdicas en busca del perfeccionamiento de la raza aria. Razón por la cual se refugiaron en Suecia cuando ella era niña.
Hizo su debut musical a los 11 años y tuvo una importante carrera solista antes de llegar a ABBA.
La banda. Como ya dijimos, todos venían del ambiente musical. Bjorn y Benny estaban grabando un primer disco como dúo. Pero ambos empiezan a salir con las dos chicas, quienes los empiezan a acompañar con los coros.
De vacaciones en Chipre, en 1970, hacen una presentación improvisada y solo por diversión frente a los cascos azules de la ONU, siendo esta la primera presentación oficial de la banda.
Claro. Pero no es hasta 1974 cuando ganan el Melody Festivalen y llegan al Eurovisión con atuendos llamativos y con el director de la orquesta disfrazado de Napoleón. Lo ganan interpretando Waterloo, claro. Por eso el disfraz, dándole la primera victoria a Suecia en el certamen y a la banda un renombre internacional.
ABBA publicó 8 discos de estudio entre 1973 y 1981, y los digo: Ring Ring,
del 73,
Waterloo,
74,
ABBA,
75,
Arrival,
76,
The Album,
77,
Boulevou,
ahí pasan al 79,
Super Trooper,
80,
y The Visitors,
81.
Uno por año, salvo en 1978, y bueno, tenemos la explicación de por qué.
La explicación de por qué. Cuando en 1978 John y Agnetha anuncian su separación, la realidad es que repercute seriamente en la relación de los cuatro, lo que fue el comienzo del fin.
Cuando en 1980 la otra pareja se divorcia, la situación es insostenible y deciden dar fin a la agrupación a fines de 1982.
Sí, pero su legado fue impresionante igual.
Sí. ¿No?
Fue el primer grupo de pop europeo en tener éxito en países de habla inglesa, fuera de Europa. Música pegadiza, letras simples. ¿Te suena de vuelta?
Sí, que ya vamos a contar un poco en los temas de la playlist.
Muy bien.
Además, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el wall of sound de Phil Spector.
Comentado por Juan en episodio 1. Sí. Gracias a esto se convierten en los artistas más exitosos de Universal Music Group y la banda con más ventas de los años 70.
Pero en septiembre de 2021, y casi 40 años después de su separación, publican dos nuevas canciones, I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, que forman parte del disco Voyage, dando giras virtuales en el año 2022.
Antes de ir a la playlist, algunos datos bizarros. Como nos gusta traer. Los trajes escandalosos que usaban en el escenario les sirvieron para ahorrar dinero y impuestos. Explotaron una ley sueca que decía que la ropa era deducible de impuestos si sus propietarios podían probar que no las usarían a diario.
Bizarro, sí. En 1978, Led Zeppelin graba su último álbum, Into the Outdoor, en Polar Music Studios de ABBA, en Estocolmo. Su cantante, Robert Plant, confiesa más adelante haber salido una noche de juerga con Björn Ulvaeus y Benny Andersson.
Todos terminaron en un sex club para alejarse de Agnetha y Frida. Tremendo. Trajimos este dato porque Juan es un fan acérrimo del Zeppelin, sí. Robert Plant. Durante la Guerra Fría, las monedas soviéticas eran embargadas. Sin embargo, como fueron tan populares por allá y al no poder aceptar rublos, la banda recibe pagos en regalías de la Unión Soviética en commodities petroleros. No,
tremendo. Tremendo. El nombre ABBA fue utilizado por primera vez por una empresa de alimentos de mar sueca establecida en 1838. Pero en 1974 deciden dejar que el grupo usara el nombre.
Bien. Y por último, Madonna. Nada más ni nada menos. Contó que les escribió una carta para poder grabar su versión de Gimme Gimme, A Man After Midnight, y que le dieron permiso. Parece que son medios complicados con sus derechos de autor. Espero que no nos caigan ahora que somos famosos.
Contanos cómo arrancamos esta playlist.
Esta gran playlist la arrancamos con Waterloo.
Muy buen tema.
Canción y sencillo del año 1973, escrita específicamente para competir en el Festival de Eurovisión. Luego formaría parte del álbum Waterloo. Con este tema ganaron el Melody Festivalen de 1974 y el Eurovisión, dándole el primer título a Suecia y, bueno, su primer éxito internacional. Llegó al número 1 en la mayoría de los países de Europa, incluyendo Yugoslavia, y al número 6 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Inicialmente se llamaba Honey Pie. En el videoclip aparecen con los trajes que cantaron en Eurovisión, que es muy bizarro porque parecen trompetas, pero filman la guitarra, o sea, hay que ver cómo iba el video. Y bueno, la ropa es una mezcla de Queen con Kiss y muy bizarra, ¿no? Y es un tema tipo rockero a lo Queen, pero muy similar, viste, a los temas de los 60 con coros, un comienzo que no tiene nada que ver con nada, pero muy alegre, ¿no?
Sí, yo la encontré en el inicio muy parecida a Call Me de Blondie, que en realidad la de Blondie es posterior.
Sí.
Y después la parte de rítmica, ¿no? De lo que es la estrofa, me pareció parecida a la Build Me at Buttercup, ¿no?
Cierto, sí. Es como una unión de las dos.
Sí.
Muy gracioso. Tu primera canción.
Money, 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 del álbum Arrival de 1976. Elegí esta canción media oscura, que habla de una mujer que está cansada de trabajar por vintenes y apenas llega a fin de mes. Sueña con encontrar a alguien que la mantenga o ganar dinero en el casino para lograr cambiar su vida. La música es medio estilo cabaret mezclada con Broadway y hasta tiene un piano con ese sonido de burdel o de salón, ¿no? Medio desafinado, muy bueno. Y fue el segundo tema más exitoso del álbum y que llegó al número 1 en países como Australia, Francia y Holanda y al número 3 en el Reino Unido. Canción que aparece en el documental que hablamos en el episodio número 20.
Correcto.
Excelente. Contanos tu segunda canción.
Una de mis canciones preferidas de ABBA, Take a Chance of Me. Canción del año 77 que luego se incluiría en el álbum de 1978, The Album. Este álbum estaba pronto para salir antes de la Navidad del 77, pero por la cantidad de precompras que tuvo, no lo pudieron sacar hasta enero del 78. El ritmo fue compuesto por Björn, que era un corredor asiduo y usaba el chikachu, chikachu. Para mantener el ritmo. Es increíble. Ahí sale el.
Ah, mira.
Y bueno, también llegó al número 1 en muchos países de Europa, al puesto 2 en el Zimbabue, top 20 singles, y al 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y todos recordamos, obviamente, la versión de Erasure del año 92. Mm. Muy buen grupo Erasure, sí. Vamos a tener que traer.
Sí.
Contanos tu segunda canción.
Y voy con otra de tres palabras. Gimme, gimme, gimme.
Money, money, money. Sí.
Del álbum Boulevou de 1979. Yeah. Elegí una de sus canciones más rockeras. Arranca con un riff arpegiado, con una guitarra distorsionada, con un sonido un tanto misterioso, que sumado a unas cuerdas y un sintetizador me hace acordar un poco algunas de las últimas canciones de Zeppelin, medio oscuras. ¿Sí? Pero termina esta intro y arranca con un riff de sintetizador agudo y un ritmo disco que cambia totalmente la pisada. Igual se mantiene esa atmósfera medio oscura en la selección de notas y en los instrumentos medio distorsionados. Como siempre, las melodías suecas son una delicia por lo simple y pegadizas. Las voces en esta no son tan melosas como en otras de sus clásicas. Suenan un poco más soul, más Donna Summer, si se quiere. Menos inocentes. Y la letra lo reafirma cuando entra en ese estribillo que te hace desear con el suspenso generado por la armonía entre las voces y las cuerdas. Es excelente. Una canción que habla de la soledad y la depresión. Me encanta este tema. Llegó al número 3 en Austria, Alemania, el Reino Unido, Holanda y Noruega. Fue el tema más exitoso de ABBA en Japón. E hicieron una versión en español para el público latino llamado Dame, Dame, Dame.
El dato japonés.
Sí. Muy buena.
Buenísimos recuerdos teníamos a ABBA en la Master List, pero bueno, lo trajimos. Me acuerdo que me gustaba ver cuando era niño, la rubia era la que más me impresionaba, ¿no? Siempre enamorado de nada.
A mí me llamaba la atención el nombre del grupo.
También, el lobo, también. El nombre, sí. Pero el disco lo recuerdo. Y lo trajimos porque, bueno, tienen un comeback ahora en el 2021.
Sí.
Así que bueno.
¿Más vigentes que nunca?
Más vigentes que nunca.
Tesoros del presente.
Solista contemporáneo.
Ben Longsoul, el tío Ben del Soul.
Benjamin Duterte, nacido en Tours, Francia, en 1984. A partir del 2020, su nombre artístico pasa a ser Ben.
De niño, pasado escuchando la discografía de su madre, que incluía a Otis Redding, Sam Cooke, Aretha Franklin y todos los artistas del sello Motown.
Todos mis artistas preferidos,
sí,
también.
Sí, muy buenos.
De hecho, tiene tatuada la palabra Motown en su muñeca. Creció en el barrio Le Perrier à Chambry-le-Tour. Bueno. Comienza a cantar en un grupo de gospel, Fitiapana. Cómo me gusta el gospel.
Sí, ¿no? me encanta.
A partir del año 2004.
Y luego de graduarse en Bellas Artes, decide viajar a París. Aquí aparece como telonero de artistas como Musique Soulchild, Rafael Sadik o India Arie.
Estos fueron sus primeros trabajos profesionales. Después de una de sus apariciones en París en 2008, se le acercan los directivos de Motown, que habían quedado impresionados.
Y les dijo, solo tengo 3 canciones en MySpace, pero tiene muy buenos comentarios de mis amigos.
Qué bueno, buenos amigos tenía. Sus amigos lo llamaban Loncle Ben, porque generalmente usaba una moñita en el cuello, ¿viste esa moñita como en la escuela? Parecía la imagen que aparece en las bolsas de arroz de Uncle Ben's Rice.
Sí, estuve googleando la imagen, sí. Que ahora le cambiaron el nombre, porque no era políticamente correcto traer esa imagen. Sí. Igual decide cambiarse el nombre de Uncle Ben antes de la salida de su primer EP para no tener problemas con los derechos de marca.
Claro. Firma con Motown France, filial de Universal Music, en el año 2009 y saca su primer EP, Soul Wash, Lesson One.
Su primer álbum, también con Motown, sale en el 2010 con el nombre de Ben L'Uncle Soul, con temas en francés e inglés con composiciones de Ben y Gabin Le Sieur.
Luego de realizar giras entre 2010 y 2011, hace la apertura del Festival de Jazz de Montreal en 2011. Festival al que supe ir. No hay solo jazz, ahí de todo, está buenísimo. De hecho, vi a los Afro-Cuban All-Stars en vivo, lleno de gente en las calles. Es impresionante, cierran todo el centro de Montreal por un mes, no sé, un mes y medio. Y bueno, los conductores... Pero es notable, es notable.
Saca un álbum en vivo, Live in Paris, en el 2011. Y le siguen los álbums A Coupe de Rêve con el grupo californiano Monophonics, del 2014.
Under My Skin, obviamente con temas de Frank Sinatra, en el 2016. Y Addicted to You, en 2020, este último trabajo bajo el nombre de Ben.
Nominado a varios premios, gana en el 2011 el Globe de Cristal y el Victoire de la Musique. En el 2012 gana el ya nombrado por nosotros,
el famoso EBA, European Border Breakers Award.
Excelente.
¿Tu primer canción, Juan, para seguir con esta playlist?
Y bueno, yo elijo uno de esos mayores hits, Soul Man. La versión en inglés, porque tiene una versión en francés. Del álbum Triple Platino, que lleva su nombre, y es del año 2010. Gran tema soul, como dice el título, por supuesto, bien Motown, como ya dijimos. La versión original está en francés, pero esta me gustó mucho. Bien. Excelente canción para bailar abrazados con tu pareja. Y llegó al número 14 en Francia y el 16 en Bélgica. Muy recomendable.
Muy recomendable.
Contanos tu primera canción.
¿Cómo no? Elijo I Don't Wanna Go, del disco Addicted to You del año 2020. Un tema más moderno ahora, ya con base pop, una letra conversada, coros detrás, tema tranquilo, animándose a unos rapeos. Me gustó mucho, ya viendo esa fusión entre la música de los 50 y lo moderno, ¿no? Elegí uno del último disco y ya te voy a contar mi próxima canción. ¿Cuál es tu segunda canción, Juan?
Quelques mots, algunas palabras, del álbum A Coupe de Rêve del 2014. Hermoso blues en francés, con mucho sol, por supuesto. Con una guitarra rítmica medio al estilo de John Mayer, muy buena. Y lleva un ritmo con batería bien arrastrado, ese con escobillas, me encanta. Muy disfrutable. Sí. Contanos tu segunda canción.
Aparte un tema en francés, ¿viste? Metimos que él canta.
Sí, elegí una en inglés y una en francés. Decinos tu segunda canción, para cerrar esta maravillosa playlist.
Y para cerrar esta playlist elegí un tema que me encantó, Back for You, del primer álbum. Un tema bien soul, del álbum Ben Lampel Soul del año 2010. Este álbum es notable entero. O sea, el álbum entero es notable. Para el que le guste este estilo de música. Es un tema con vientos y coros gospel sobre el final. Y a Ben cantando a los Marvin Gaye en sus mejores épocas. Excelente.
Muy bueno.
Hoy les trajimos un grupo baby boomer y un millennial que se dio cuenta que la música de antes es la mejor. Banda baby boomer, solista millennial para este episodio 32, así que Juan,
vayan a escuchar esta playlist que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Hobby retro.
Acuariofilia.
Es la cría de peces u otros animales acuáticos en un acuario bajo condiciones controladas.
Me encanta, debo decir. Me encanta. Es una disciplina milenaria que ha experimentado muchos cambios hasta llegar a convertirse en una ciencia. La acuariología.
Y un poco de historia. De origen muy antiguo, ya los romanos criaban carpas para el consumo. O en la antigua China, donde en los cultivos de arroz inundados también se criaban carpas para fuente complementaria de proteínas. Excelente. Una especie de acuaponía antigua.
Sí,
¿no?
Sí. De acá es que nacen los peces coloreados como los carpines dorados o las carpas koi, que más adelante se llevan a Japón, donde se desarrollaron otras variedades.
En China, entre el año 960 y el 1279,
la dinastía Song,
fue cuando se populariza el tener peces dorados en recipientes que en ese entonces eran de cerámica.
Para 1759 llegan a Europa los primeros peces de colores, pero no fue hasta el siglo XX cuando se empieza a intentar la cría de peces tropicales.
Esto era bastante difícil, ya que debían llegar vivitos y coleando.
Claro.
Que eran viajes muy largos, para luego ver su mantenimiento, alimentación, el calor del agua, y en ese momento no se tenían los avances de hoy.
Por supuesto, por supuesto. Para 1930 los acuarios empezaron a ser utilizados como objetos decorativos en hogares y lugares públicos.
Y las variedades. Sí. A partir del carpín dorado y la carpa koi, luego de muchos siglos de cría selectiva, se logran de estas dos especies conseguir variedades muy diferentes a las primitivas, mucho más coloridas.
Sí. Luego se buscó llevar a los acuarios los peces tropicales. Y las primeras especies que se lograron reproducir fueron los luchadores de Siam y los peces paraíso, que eran capaces de aguantar temperaturas mucho más bajas de lo que cualquier otro pez tropical podía.
Claro. Con el desarrollo de los termocalentadores, las bombas de aire y los filtros, se fue ampliando el número de especies mantenidas con éxito, hasta lograr mantener peces complicados como los peces disco.
Sí. También existen los acuarios marinos, inicialmente con peces payaso o damiselas.
¿Buscando a Nemo?
Claro, es una especie de pez payaso, Nemo. Son mucho más sensibles, ya que el mar es mucho más estable, pero hay que traer agua de mar y mantenerla para que no se mueran.
Pero, gracias a los avances de la tecnología, se hicieron muy populares a fines de los 80.
Hoy día la acuariofilia moderna es la recreación de un ecosistema acuático artificial en que los peces se comportan de una manera natural.
Pero no solo hay peces, también involucra invertebrados, reptiles acuáticos, anfibios y plantas. Pero esto ya es otra disciplina, lo que se llama el paisajismo acuático.
Qué capaz que después lo
arrimo. Sí, habrá que traerlo.
El mercado mundial de la acuariofilia mueve más de 1.000 millones de dólares anuales y todos los anexos complementan un mercado de más de 15.000 millones de dólares al año.
En los Estados Unidos es el tercer pasatiempo más practicado,
luego de la fotografía y la filatelia.
Mira. Y el dato de Japón.
Por supuesto.
En ese país hay más de 1.2 millones de acuaristas, ya que se cree que los acuarios traen suerte.
Bien.
También es muy popular en Brasil.
Muy. Mira. A mí me encanta. Me acuerdo que había un programa en la televisión que de Estados Unidos que hacían acuarios gigantes para, bueno, estrellas de rock y eso, y que costaban no sé cuánta plata y eran enormes en piscinas y eso, y me encantaba verlos, cómo los construían y eso. Bueno. Y me encanta ver los sí, acuarios. Muy lindo. Es un lugar que me gusta mucho. Así que bueno, dejamos. Y qué dato, ¿no? Tercer pasatiempo más practicado en Estados Unidos. Sí. No es menor.
Tesoros del presente.
Deporte actual.
Calistenia.
Forma de entrenamiento de fuerza que consiste en una variedad de movimientos que ejercitan grandes grupos musculares.
En general, se utiliza un mínimo de equipamiento y usando el peso corporal. Sirve para aumentar la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, así como mejorar las habilidades psicomotoras.
Como el equilibrio, la agilidad y la coordinación. Hoy día es muy usado por los gimnasios, el ejército, pero también en las escuelas. Donde, desde yo recuerdo, hacíamos también nosotros, ¿no, Juan?
Sí, y ya vamos a ver el porqué.
Bien.
Un poco de historia. La palabra viene del griego kalos, que significa belleza.
O el placer estético que deriva de perfeccionar el cuerpo.
Y por stenos, que significa fuerza.
Y se podría traducir como el arte de utilizar el peso corporal como resistencia con el fin de desarrollar nuestro físico.
Por el origen del nombre, podemos imaginar que ya se practicaba en la antigua Grecia. Dos de los habitués de la época, como decimos por acá. Los ejércitos del gran Alejandro Magno y los espartanos.
Pero la calistenia como la conocemos hoy, o el street workout, comienza a desarrollarse en los barrios negros de Estados Unidos, como el Bronx, entre los jóvenes de los 80.
Principalmente entre ex convictos y los jóvenes que estaban en situaciones sociales delicadas, metidos en la delincuencia o en camino a eso. Sí.
En palabras de uno de sus primeros practicantes, si pasás tus horas entre las barras correctas,
haciendo alusión a los bares y la noche,
no tendrás que pasar tus días detrás de las barras incorrectas.
Haciendo alusión a los barrotes de la cárcel, claro. Obviamente. Porque pasándose las horas entre las barras de los gimnasios callejeros, podrían canalizar toda esa energía negativa y transformarla en algo positivo. Bueno. Además de pertenecer a un grupo de amigos que persiguen una meta superior, o sea, tener un propósito.
Claro. Uno de los primeros grupos conocidos fueron los bartenders, que hacían demostraciones, o los Rough Riders, que hasta pusieron un video a la venta sobre cómo adentrarse en este mundo del ejercicio callejero.
En un principio, lo importante era el ejercicio en sí. Luego, como resultado, estaban todos los trucos que lograban una vez adquirida la fuerza suficiente. Y gracias a esto comienzan a atraer público.
También hay una conexión entre la calistenia y el breakdance,
que nombramos en el episodio número 9.
Muchas veces los practicantes de una de estas artes se vinculaban con los de la otra, porque ambas se complementan.
Luego aparecen individuos que se destacan y que influencian y motivan a muchos a continuar progresando, como Hannibal Forking o Lord Vital, también conocido como la bestia.
Oh. En esta época el lema es «Solo eres tan fuerte como tus aprendices», haciendo referencia a la importancia que se le daba al ser mentor y sacar a chicos de las calles, haciéndolos más fuertes física, pero también mentalmente.
Más adelante, en la era YouTube, lo que es camaradería para evitar los malos hábitos, se empieza a transformar en algo más individual y comercial, lógicamente. Muchos de ellos lo ven como una forma de sustento y eso cambia el encare.
Claro.
Comienzan un poco las rivalidades.
Comienza a venerarse más el truco que el ejercicio físico en sí. Porque sin dudas es más atractivo mirar esos trucos increíbles que simplemente hacer repeticiones de ejercicios. Aunque bueno, uno se sustenta con la otra, ¿no?
Sí. Hoy ya existen asociaciones como la World Street Workout and Calisthenics Federation, como la WSWCF, con sede en Riga, Letonia. Organiza los campeonatos nacionales anuales y también los campeonatos mundiales.
La Organización Mundial de Calistenia, la OMA, con sede en Los Ángeles, California, promueve una serie de competiciones conocida mundialmente como The Battle of Bars. ¿La batalla de las barras o será de los bares?
Fue esta misma organización la que creó el primer conjunto de reglas para las competiciones formales, incluyendo clases de peso, sistema de ronda cronometrada, criterios de evaluación originales y un sistema de puntuación.
Y a medida que hay cada vez más competencia, el nivel es cada vez más alto, sobre todo en cuanto a trucos y a la técnica en sí. Muchos de ellos ya se empiezan a respaldar en la gimnasia olímpica, sobre todo en la disciplina de los anillos.
Porque si hay alguien con dedicación en la técnica, son los gimnastas olímpicos, ¿no? Eso ya lo sabemos.
Sí, obviamente. Y por eso es que muchos de los ejercicios que hacíamos en la escuela son iguales a los de las calistenias. Porque cada vez más se toma de la gimnasia olímpica que hacíamos en la escuela y el liceo.
Exacto. Y en parte por eso empecé con la calistenia.
Opa, bien ahí.
Siempre tuve bastante facilidad en la gimnasia olímpica del liceo. No así con el fútbol y el básquetbol. Pero nunca encontré la motivación para quedarme fuera del horario de clase a entrenar. Nunca me gustó el liceo y siempre quería salir corriendo de ahí. Así que bueno, hoy tengo la oportunidad de retomar donde dejé y darle ese enfoque diferente.
Muy bien, como youtuber y ganando mucho dinero. Y para ir terminando, hoy en día existen cantidad de practicantes de escuelas diferentes, canales de YouTube, podcast, cursos y toda clase de información.
Y así fue que yo llegué a este arte, obviamente.
Y sí, y vamos a contar algo más. Tanto es que se fanatizó con la calistenia que hasta se hizo un gimnasio en la casa, ¿no?
Nada grandioso en realidad, pero bueno. Agarré unos palos, unos caños, una pala de pozos y me armé unas barras, por supuesto. Así que recomendamos que al que le guste este tipo de ejercicio físico puede arrimarse de forma electrónica o, si tienen la suerte de tener un gimnasio de barrio y gente practicándolo, acérquense y empiecen a entrenar.
Cine retro.
Cine retro.
Tom Hanks en...
Está bien, está bien.
Deseo cumplido.
Big quisiera ser grande.
Qué bueno.
Qué notable.
Cuánto recuerdo. También llamada Deseo cumplido, es una película estadounidense de comedia y drama del año 1988, dirigida por Penny Marshall y protagonizada por el joven Tom Hanks.
¿De qué trataba? Josh Baskin, de casi 13 años, está cansado de que las chicas no le hagan caso por ser muy pequeño y de que sus padres le traten como un niño. Quiere ser mayor.
Una noche, recorriendo una feria de atracciones, se encuentra una vieja máquina,
Soltar,
que concede deseos a cambio de una moneda. Lo raro es que la máquina funciona a pesar de estar desenchufada.
Chan, chan. La directora, Penny Marshall, hermana de otro director, Garry Marshall,
de Pretty Woman,
el mismo, tuvo tres grandes éxitos. Jumping Jack Flash, con Guppy y Goldberg. Big y Despertares, no sé si te acordás, sí, con Robert De Niro y Robin Williams.
Gran película. Gran película.
Muy buena.
También la podemos recordar por la película A League of Their Own, con Tom Hanks y Madonna.
De verdad.
Pero gracias a Big, fue la primera mujer directora en la historia en recaudar más de 100 millones de dólares.
Impresionante.
Tremendo.
El guionista Gary Ross escribió varios trabajos importantes, pero se hizo muy conocido por ser el director de la primera entrega de Los Juegos del Hambre.
Los actores, Tom Hanks.
Nos tenemos que poner de pie. Sí, por favor, por favor.
Como Joshua Baskin, hace de Josh cuando es grande.
Claro.
Nacido en Concord, California, Estados Unidos, y nacionalizado griego. Hoy es colega. Tiene un podcast en el que habla de The Band of Brothers.
Opa. Vamos a tener una colaboración después con Tom Hanks a futuro. Big es su décima película. Ya había trabajado anteriormente en películas geniales de la época como Splash, la de la sirena, ¿te acuerdas? Sí. O Despedida de soltero.
Esa hay que traer, por favor.
Qué buena buenísimo. Película. Nominado a 6 Oscars, ganó 2. Uno por Filadelfia del 93 y otro por Forrest Gump del 94. Sí.
Se menciona a Big como la película bisagra que transforma a Hanks en un actor taquillero y preferido por los críticos.
Sí. Elizabeth Perkins como Susan Lawrence. Este es su segundo papel. Luego trabaja en Los Picapiedras y en la serie Wits entre el 2005 y el 2009.
Robert Loggia.
Lo tenemos que traer.
Como Macmillan, el jefe de Tom Hanks en la película. Actor de enorme trayectoria que participó en varias películas de La Pantera Rosa.
Claro, del episodio 5.
Nominado a un Oscar por Al filo de la sospecha de 1985. Otra película que usamos para jugar al cine mudo.
Es cierto.
Imposible de representar.
Y contemos algunos datos curiosos más. Para darle a Tom Hanks una idea de cómo se comportaría un niño de 13 años, la directora Penny Marshall filmó cada escena adulta con David Mosco, el actor niño, ¿no? Interpretando el papel de Hanks.
Muy bueno. Y esta misma técnica la usa luego Hanks en Forrest Gump en el 94, con quien haría del joven Forrest.
Claro. También contó que conoció al joven actor y miró videos para ver cómo hablaba y se movía, que es la clave en definitiva de la película, ¿no?
Sí,
se nota que soy fan de Tom Hanks, ¿no?
A mí me encanta, la verdad.
Un genio.
Sí. Según Robert Loggia, el día que filmaron la famosa escena del piano en la tienda de juguetes F.A.O. Schwartz, él y Tom Hanks notaron que habían dobles vestidos como ellos, por las dudas de que no pudieron tocar la canción.
Claro, y esto se lo tomaron como un reto personal de hacerlo ellos y tuvieron éxito. Es una escena notable,
sí,
¿no? Es la escena
excelente,
de la película.
Antología.
Y el piano de piso que se usó en ese momento fue una invención del italiano, cuando no, Remo Saraceni. Y la canción que tocan es Heart and Soul.
Esta es muy bizarra. No se sabe quién hizo el papel de la niñera de Josh, porque no aparece en los créditos, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.
Bizarrísimo.
Increíble.
El parque donde se encuentra la máquina por primera vez es el Playland Amusement Park and Ride, New York, abierto desde 1928.
John Travolta era uno de los preferidos por la directora para el papel de Josh Baskin, pero el estudio no lo quería porque en ese momento era considerado un box office poison.
Un veneno.
Sí, solo Tarantino lo podía traer de vuelta.
Qué grande Tarantino. Otro de los actores que estuvo considerado fue Robert De Niro, pero cobraba mucho y lo rechazaron. Pero de cualquier manera sirvió para algo esta mínima participación,
sí,
de De Niro.
Porque cuando Penny Marshall tuvo pronto el guión, nadie estaba interesado en filmar la película y fue gracias a Robert De Niro que había aceptado participar en esta película, que empiezan a generar atención y muchos actores empiezan a interesar.
Claro. Igual algunos actores que rechazaron el papel fueron Harrison Ford, Kevin Costner, Warren Beatty y Dennis Quaid, que rechazaron el papel de Josh. Y este dato, bueno, lo tenemos que traer.
Andy García,
que también estaba en carpeta,
no obtuvo el papel de Josh porque uno de los ejecutivos del estudio no quería gastar 18 millones de dólares en una película donde el niño que creciera fuera puertorriqueño.
Latino Power. La película estuvo nominada en 1988 a 2 Oscars, mejor actor para Hanks y mejor guión original para Gary Ross y Ann Spielberg.
La hermana de Steven, ¿no?
La misma. Es una película notable. Sí, y aparte teníamos la edad de Josh cuando salió por acá. ¿La verdad? Aunque no sé si me había dado cuenta de ese detalle en ese momento.
No me acuerdo.
Eran actores y pensaba que éramos más grandes que nosotros. Pero qué bueno.
Al revés, capaz que lo ves como decir, ah, y este niño, y en realidad tenía tu edad.
Claro, sí, claro.
Eso pasa a veces.
Qué buena película. Sí. Y es, capaz que es una película también linda para volver a ver.
Yo la vi hace relativamente poco.
Sí, porque un niño adulto podría querer lo que todos queríamos, ¿no? Ser más grandes y después nos damos cuenta que queremos ser más chicos.
Sí, sí, es verdad. ¿No?
Así que recomendamos al que la vio que la vuelva a recordar. Y al que no la vio, por favor, dense una vueltita.
Escucha, sé que estoy un poco cambiado, pero algo extraño sucedió conmigo y estoy muy asustado. Necesito tu ayuda. ¡Eres mi mejor amigo! ¿Puedo probártelo? ¿Y cómo te lo pruebo?
Tesoros del presente.
Serie actual.
¿Cómo se convirtieron en tiranos?
Nos vamos al otro extremo. How to Become a Tyrant. Es una serie documental de Netflix del año 2021, narrada por Peter Dinklage, que ya vimos en la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, del episodio 27.
Según la narración, se afirma que todo el mundo quiere el poder absoluto para transformar a la sociedad a su gusto, y luego nos explica cómo podemos obtener y sostener ese poder.
La serie documental procede a analizar las biografías de los históricos dictadores Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Joseph Stalin, Muammar Gaddafi y Kim Il-sung.
La serie, más que hacer una biografía o mostrar hechos cronológicos, nos muestra los contextos, cómo surgen y cómo logran llegar hasta donde llegaron. Así que nosotros vamos a contar brevemente de quién se habla en estos 6 primeros episodios.
Los capítulos son Tomar el poder.
Adolf Hitler.
Hitler, nacido en 1889 en Braunau am Inn, dentro del Imperio Austrohúngaro.
Llegó al poder como líder del partido nazi, canciller en 1933 y asumiendo el título de Führer und Reichskanzler en 1934.
El segundo capítulo es Aplastar a tus rivales.
Saddam Hussein.
Nacido en Tikrit, Irak, en 1937. Político iraquí que sirvió como el quinto presidente de Irak desde 1979 hasta el año 2003.
Miembro del partido árabe socialista Ba'ath, tuvo un rol fundamental en el golpe de 1968, conocido como la Revolución del 17 de julio, que llevó al partido al poder.
Tercero, reinar a través del terror.
Idi Amin.
Nacido en Koboko, Uganda, en 1946. Fue un oficial militar que sirvió como el tercer presidente de Uganda desde 1971 y 1979.
Y es considerado como uno de los más brutales déspotas de la historia.
Y no sé si viste la película El último rey de Escocia, con Forrest Whitaker. Trata de este personaje y es... excelente.
No, voy a tener que mirar.
Excelente película. Y excelente Forrest Whitaker también. Cuarto, controlar la verdad.
Joseph Stalin.
Nacido en 1878 en Gori, Georgia. Líder político y revolucionario georgiano que gobernó la Unión Soviética desde 1924 hasta su muerte en 1953.
Sirvió como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 22 y el 52 y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre el 41 y el 52.
Nacido en Qasr Abu Hadi, Libia. Conocido como el Coronel Gaddafi, fue un revolucionario político que gobernó Libia como el presidente revolucionario de la República Árabe Libia desde el 69 al 77.
Y luego como líder hermano, entre comillas, de la, entre comillas, Gran Jamahirilla Árabe Libia Popular y Socialista, entre 1977 y el 2011.
Y el último capítulo, Reinar por Siempre.
La dinastía Kim.
La dinastía Kim es un linaje de 3 generaciones de líderes norcoreanos que descienden del primer líder del país, Kim Il-sung.
Y más tarde se transmitiría a sus 2 sucesores, su hijo Kim Jong-il y su nieto, el actual Kim Jong-un. Comienzan en 1948, o sea que al día de hoy ya llevan 72 años en el poder.
Impresionante, tremendo. Increíble y tremendo, ¿no?
Tremendo.
En este caso, nosotros decimos tremendo negativamente, ¿no?
Sí, sí.
Porque acá
sí,
en Uruguay le decimos tremendo lo bueno y lo malo.
Sí,
pero vamos a explicar un poco. Esto es tremendo malo.
Oh, sí, sí.
Muy buena, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí.
Seguramente haya una segunda temporada.
Espero que sí. Y muy interesante cómo encaran la información. Porque si bien hay mucha cosa que es de público conocimiento, sí, hay mucha que no. Y esa que nunca te enseñan en la escuela, sí, ni en el liceo, y ni siquiera en la facultad, ¿no? Parte del capítulo Controlar la Verdad.
Chan, se está viendo. Sí, a mí me dio gracia porque las críticas negativas que tiene, en realidad, son, ah, ¿por qué no incluyeron a Pol Pot o a nadie de China? Y a nadie se le ocurre que pueda haber una segunda temporada. No, sí, sé, porque ya la crítica ya está en eso. Sí, sí, capaz sí, que hay más, yo qué sé, no sé. Sí. Digo, o sea, estos seis que eligieron están muy bien elegidos también. O sea, capaz que hay otro. No, porque el occidente...
Sí, lamentablemente hay abundantes ejemplos de despotismo, ¿no?, a lo largo de la historia.
Sí.
Y por eso creo que es tan importante aprender para no seguir repitiendo estos errores, ¿no?
Y lo más preocupante, una actual al día de hoy.
Sí, una o varias.
Una o varias. Pero el último capítulo habla de una que es al día de hoy.
Tremenda. Juegos retro. ¡Juego retro!
Juegazo, sí. Golden Axe.
Muy bueno. Videojuego de arcade desarrollado por la compañía Sega en 1989. Es un juego dentro de la categoría Beat 'em Up.
Luego se traslada a otras videoconsolas en 1990 como la Master System y la Mega Drive y para ordenadores de 8 y 16 bits. Más adelante se distribuyó digitalmente para Xbox 360 y PlayStation 3.
El videojuego está ambientado en la Edad Media, en la que un villano llamado Death Adder aterroriza al reino de Yuria y ha secuestrado a la princesa y al rey.
Hay tres personajes que podemos elegir, y cada uno de ellos tiene su razón personal para acabar con el malvado Death Adder.
Axe Butler, un bárbaro musculoso con espada, parecido a Conan.
Sí.
Death Adder ha matado a su madre.
Chan.
Es el personaje más equilibrado, tiene capacidad media de combate y magia, y su elemento es la tierra.
Correcto. Tyris Flair, una amazona que también maneja una espada. El villano mató a sus dos padres. Es la que posee la magia más poderosa, pero no tantas dotes de combate, y su elemento es el fuego.
Por último, Julius Thunderhead, un enano al que Darth Adder mató a su hermano. Anda con un hacha dorada gigante.
Este era mi preferido, el enano.
Sí. Posee poca magia, pero una gran experiencia de combate.
Los personajes que nos vamos a encontrar serán los aldeanos, que a veces interactúan con nosotros, los enemigos, que se convierten en roca.
Algo sacado de Señor de los Anillos, quizás.
Sí, sí, sí. Eso era novedoso, porque antes desaparecían, pero en ese caso se transformaban en roca.
Los gnomos, a los que podemos golpear, dejan caer una pócima mágica. Gracias. A veces dejan caer comida para recuperar la salud de los personajes. Y viste que Axel Bárbaro los agarraba patadas a veces.
Y decían, ¡cling, cling! Saltaban las cositas. Muy, muy gracioso. Los animales místicos. La cocatriz. Que eran unos dragones con cabeza de pájaro que golpeaban con la cola, ¿no? Vienen domados por los enemigos y los tenemos que golpear para apropiarnos de ellos. Y si nos golpean muchas veces, el animal se va corriendo.
Sí, sí. Era excelente subirse a eso.
Sí, sí, sí.
El dragón azul, que escupe un chorro de fuego, y el dragón rojo, que lanza bolas de fuego.
Este aparece solo una vez. Había que cuidarlo mucho, ¿no?
Al igual que las cocatrices, si los golpean muchas veces, se escapa.
Claro. Los niveles son la apertura, aldea de la tortuga.
La aldea está sobre una tortuga gigante.
Sí, el poblado.
Acá es donde aparece el dragón rojo.
Claro. La ruta del demonio.
Un cementerio sobre un águila enorme.
Y el castillo.
En todo el juego se encuentran referencias a la compañía Sega. Aparecen escritas en una de las casas de la aldea de la tortuga. También hay un restaurante Sega y un pub llamado The Beer Garden Sega. Mensaje subliminal.
Sí, ya desde esa época, ¿no? El juego tuvo una gran popularidad a nivel mundial, reconocido por muchos medios como el mejor videojuego del año 1989. Y para tu computadora preferida, Juan, fue votado en el número 60 dentro del top 100 de los mejores juegos de todos los tiempos.
Qué buen espectro.
¿Jugabas?
Sí. Este me gustaba más que el Street Fighter que hablamos el episodio pasado.
Claro, porque durabas más.
Sí, me duraba más la ficha.
Era un poco más sencillo, ¿no? Sí. Jugar a este, sí. Yo me acuerdo que se pasaba con los primeros niveles. Con el primer nivel habían dos grandotes ahí que... Pero sí, subirse a esos dragones con cola y pegarles era como... Está bueno, ahora revienta todo. ¿Y te acuerdas cuando tiraban la pócima? La tiraba hacia arriba y
explotaba todo. Explotaba todo.
Y a veces le errabas de botón y las tirabas cuando no había nadie.
Sí. Es verdad.
Buenísimo juego que se puede jugar en todas las plataformas y también online.
Muy bueno.
Notable juego.
Tesoros del presente.
Juego actual.
Zuma Revenge.
Videojuego de rompecabezas desarrollado por PopCap Games. Los mismos de Plantas vs. Zombies del episodio 8.
Tremendo. Lanzado en el 2009 como secuela de Zuma. Luego se lanza en Windows Phone, Nintendo y otras plataformas.
El juego comienza con un agujero de salida por donde salen unas bolas. Estas se van sumando y empujando a las que están más adelante. Y se arman una especie de víbora de bolas de colores.
Nosotros manejamos una rana que también lanza unas bolas de colores y nuestro objetivo es pegar en algún lugar para unir al menos tres bolas del mismo color para que estas desaparezcan.
Cuando rompemos tres o más bolas juntas, se abren huecos por donde podemos aprovechar para tirar y llegar a lugares que ya no podíamos.
Como las bolas salen constantemente y las últimas se empujan a las primeras, los huecos se cierran y las bolas continúan avanzando intentando llegar a otro agujero de entrada.
Y la música tampoco ayuda, ¿no? Porque empieza a poner nervioso y se te va terminando el tiempo. Está muy, muy bueno, muy bueno. Hay potenciadores como enlentecer la salida de las bolas, retroceso o bombas lasers.
Perdemos una vida cuando las bolas que salen del primer agujero llegan a otro agujero final de entrada. Y una música de decepción nos hace recordar.
Sí, se pone todo oscuro. Hay cuatro modos de juego. El primero, aventura. Avanzamos por el mapa de una isla polinesia gobernado por el dios Sakamu. Opa. Al final de cada área de la isla debemos luchar con un dios Tiki en una batalla de jefes.
Muy bizarro. Cuando completamos el modo aventura, se desbloquean el modo Heroic Frog y Iron Frog, que son casi iguales, pero mucho más difíciles. Claro.
En estos niveles, cuando logramos el Suma, que se logra luego de romper cierta cantidad de grupos de bolas, la fila se mueve un poco hacia atrás y pasamos la pantalla si limpiamos todas las bolas que quedan en la pantalla.
En el modo desafío, tenemos 3 minutos para sumar tantos puntos como podamos.
El juego tiene más de 60 niveles y es muy, pero muy entretenido. Hay otros juegos similares como el Sparkle para PlayStation 4 que vinieron luego del Suma y que también me tuvieron atrapado, obviamente. ¿Tú jugaste alguno de estos?
No jugué, no. No, no jugué. Voy a tener que jugar.
Sí, porque es muy, pero muy entretenido. Se puede jugar en online en, para computadora.
Bien, voy a buscarlo entonces.
Y vas tirando las bolitas y la ranita que se va moviendo de una para el otro. Y claro, los niveles, si bien es el juego es el mismo durante los 60 niveles, te van variando la dificultad, claro, y de dónde sale y la velocidad. Y te tiene como ta, rápido de reflejos y bueno.
¿Será un nuevo clásico de esos sencillos?
Y seguramente. A futuro, sí.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 32. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Cora tan 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 tara 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 tan 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 tara 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 tan 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 tara tara tan. Era así la canción.
No me acuerdo.
Vamos arriba. Tiki chinsana.
Josh, qué acabado estás.
Sí, lo sé.